Y nos plantamos ya en la última, con la última charla, con el último ponente, que es Víctor Olaya, que parece ser que nos viene a hablar de sanguijuelas, y esto me suena un poco también, y de Víctor me lo creo todo, así que vamos a ver. Para presentarlo un poco a los que no lo conozcáis, a lo largo de su carrera profesional, Víctor ha estado siempre vinculado al mundo de los SIG, como programador de herramientas SIG de análisis geográfico. Es el creador y desarrollador del framework de geoprocesamiento de QGIS y es un gran defensor, no solo de las tecnologías geoespaciales libres, sino de la cultura open en general. Siempre ha colaborado con estas jornadas, así que estamos encantados de tenerlo otra vez con nosotros y hablar de sanguijuelas y SIG libre, o eso creo al menos. Gracias, Víctor.
Nada, gracias a ti, gracias a la organización. Me vais a disculpar que estoy un poco congestionado, así que a no ser que los del sonido me pongan el autotune, me vais a oír un poco así. ¿Vale? Epa. Bueno, vamos a hablar, como ha dicho antes Emma, sí, vamos a hablar de sanguijuelas. No sé si estuvisteis aquí el año pasado, yo no estuve, es una historia que me han contado, pero bueno, quedó la anécdota el año pasado. Apareció un ponente, uno de los ponentes, y bueno, se le hizo una pregunta, contó alguna historia de que trabajaban con software libre y alguien le preguntó desde el público si colaboraban con ese proyecto de software libre, y dijo, bueno, sí, no, mañana ya veremos. Y en el público dijo, o sea, que sois unas sanguijuelas, ¿no? Entonces quedó como la anécdota graciosa del año pasado, ¿no? Ya digo que yo no estuve y me la han contado. En realidad eso es lo que hacemos habitualmente, el intentar juzgar o evaluar cómo una empresa o un colectivo que hace uso y beneficio de un software libre, pues si se comporta de una manera correcta, si es una sanguijuela o es realmente un buen ciudadano de esa comunidad de software libre. Y lo que hacemos pues es eso, es juzgarlo en función de unos criterios pues sencillos. Ah, pues estás devolviendo a la comunidad, sí o no, pues te voy a ya etiquetar como sanguijuela o como buen ciudadano. Hacemos esa simplificación. La charla es un intento, esta charla, de ir un poquito más lejos, de intentar ahondar un poquito y decir, bueno, a lo mejor ¿es bueno ser una sanguijuela? ¿Es malo ser una sanguijuela? ¿Qué se puede ser? ¿Hay un término medio entre ser una sanguijuela, portarse bien con esa comunidad? Es darle un poquito más de vueltas, ¿no? Entonces, bueno, nuestras amigas las sanguijuelas, ¿vale? Entonces lo que voy a hablar, como digo, no de las sanguijuelas de animales, aunque hablaremos de animales, sino de esa figura que se habla mucho, los que estéis en el mundo del software libre habéis oído, de una empresa que actúa pues como una sanguijuela, básicamente chupa y no devuelve nada, ¿no? Como digo, voy a hablar de dos elementos que tenemos, que son, por una parte, un SIG libre. Se me ha olvidado mencionarlo. Esta charla la hice como plenaria en las jornadas de QGIS. En aquel entonces se hizo en función de, bueno, basada sobre QGIS. La organización me ha pedido hacerla aquí. No sé si habrá alguno que estuvo ahí entonces y va a ver la misma charla. Aquí voy a hablar de un SIG libre. Como digo, en aquel entonces era sobre QGIS. Se puede aplicar al caso de realmente cualquier software libre, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es esa relación entre un software libre, un SIG libre en nuestro caso aquí, y las empresas, como digo, que se benefician de ese software libre, que lo utilizan para hacer su negocio. Y vamos a ver esa relación y cómo pues está ese comportamiento, puede ser una sanguijuela o no, ya es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, me han presentado antes, los que me conocéis un poco, sabréis que he estado trabajando durante 6 años en una empresa, que durante ese trabajo creo que estoy en buenas condiciones de dar esta charla, digamos, de hacer esta reflexión, porque, bueno, como digo, los que me conocéis lo sabéis, pero los que no, pues esa empresa, que en aquel entonces se llamaba OpenGeo, era el auténtico paraíso para un programador de SIG libre y el paradigma de cómo comportarse una empresa dentro del entorno de software libre, de un software libre que usas para tu beneficio, como digo, y con el tiempo pues se convirtió en un auténtico despropósito y en el paradigma de cómo hacerlo todo mal. Vale, entonces creo que he visto toda esa gama de ser perfecto ciudadano software libre al ser la sanguijuela, vamos a llamarlo aquí, y creo que bueno, pues las ideas que he recopilado en mi bagaje profesional creo que es lo que puedo contar aquí, ¿no? Bueno, el resumen para los que queráis saberlo ya, es que la cosa es más compleja de lo que parece. Es decir, no podemos solo decir, ¿tú estás devolviendo tu código a este proyecto? Bien, no, sanguijuela, que eso es lo que hacemos. La historia es que es bastante más complejo y todo tiene pues bastante más miga. Es lo que vamos a intentar ver ahora. Lo voy a enfocar desde el punto de vista, para que sea un poco más ameno, de la biología. Vamos a ver esa relación entre dos elementos. Entonces voy a hablar de simbiosis, que conozcáis el término en el ámbito de la biología. Pues dos especies, cómo se relacionan, si una se benefician las dos, una se beneficia y la otra se lleva algún tipo de perjuicio ni desventajas. Bueno, esas relaciones es lo que vamos a ver entre esas dos especies, vamos a llamarlo así, que son ese SIG libre que tenemos y esa empresa que hace uso de ese SIG libre, ¿no? Bueno, tenemos tres tipos de simbiosis, o sea, para los que no estéis familiarizados con esos términos biológicos: mutualismo, parasitismo y comensalismo. Entonces, lo que voy a hacer es ir, bueno, detallándolos un poquito y comentarlo, aplicar esas ideas biológicas a lo que es esa interacción entre nuestros dos elementos, entre el SIG libre y la empresa que se aprovecha de él, que lo utiliza, para ver ahí sacar conclusiones y discutir un poquito la cosa, ¿no? Empezamos por el mutualismo. El mutualismo es la situación ideal, es decir, dos individuos que colaboran en conjunto y los dos se llevan algún tipo de beneficio, ¿vale? El ejemplo claro que todo el mundo le viene a la cabeza, pues es el de las abejas y las plantas, ¿no? Las plantas proporcionan a través de las flores una alimentación, una nutrición a las abejas, que lo cogen, con eso hacen su miel, etcétera, etcétera, y a cambio la planta pues obtiene el servicio de la polinización, ¿no? ¿Vale? Son dos especies que trabajan juntas y ambas obtienen beneficio. Esto sería lo ideal, que un proyecto de software libre y una empresa se relacionaran de forma que los dos tuvieran algo en beneficio. La empresa obviamente hace su beneficio, beneficio empresarial, pero que también la comunidad de software libre, ese software está ahí, obtenga algún tipo de beneficio. Esto es a lo que, digamos así, vamos a aspirar, ¿no? Esto sería lo ideal, el tener una relación de beneficio. Esa interacción de mutualismo, de esas cosas que intercambian, digamos, esos dos elementos, pues nosotros tendemos a verlo cuando pensamos desde el punto de vista del software en una interacción de bienes-bienes. Es decir, el software que yo uso, yo uso QGIS, mi empresa se aprovecha de QGIS para tener beneficio, me da un bien, que es el software como tal, el código fuente, el ejecutable, etc. Y tendemos a pensar que hay que devolver otro bien. Es decir, debo devolver algo tangible, ¿vale? Sin embargo, la naturaleza, lo normal no es ese bien-bien. Fijaos en el caso de la abeja, la planta le está proporcionando a la abeja un bien, algo material, una sustancia, mientras que la abeja no está dejando ningún bien, está dando un servicio, ¿vale? Cuando intentamos ver esto desde el punto de vista del software, pues ya vamos a analizar, ¿estás dando dinero al proyecto? ¿Estás dando código fuente? Solo nos centramos en los bienes. Mientras que puede ser que una empresa esté dando servicios a un proyecto, aunque no esté devolviendo nada tangible, ¿vale? Entonces, ¿Qué entendemos cuando hablamos de bienes en esa interacción entre una empresa y un proyecto de software libre? Pues principalmente, como digo, código y dinero. Mi empresa coge X software, programa algo, hace algo, y hay que devolver ese código a la comunidad. O bien, hay que soltar dinero directamente a ese proyecto o a través de sponsorizando algún evento de ese proyecto, etcétera, etcétera. Son las dos cosas que tendemos a mirar principalmente, pero no son las únicas cosas que una empresa puede dar a un proyecto de software. De hecho, no son ni siquiera las más importantes que puede dar, ¿vale? Una empresa puede dar servicios y los servicios pueden ser muy importantes. El servicio más importante, el bien intangible, vamos a verlo así, es el tiempo. Tiempo de sus desarrolladores. La gente que trabaja en una empresa, la empresa puede dejarles que se encarguen de trabajar en un proyecto. Eso con el tiempo puede dar lugar a código o incluso a dinero, pero no tiene por qué. Yo puedo dejar que un trabajador de mi empresa, por ejemplo, actúe de mentor en un programa como los que hacen, por ejemplo, en QGIS, hay un programa de mentores o el Google Summer of Code, etcétera, etcétera. Así, bueno, yo dejo que mi desarrollador simplemente ayude a otros allí. Mi desarrollador no va a hacer código, mi empresa no va a poner dinero, pero estoy contribuyendo a ese, de una manera directa, estoy contribuyendo al bienestar o al progreso de ese proyecto de software libre, ¿no? Eso sería una cosa un poco más directa, pero incluso de una manera indirecta podemos colaborar, ¿no? Una cosa muy útil y yo creo muy importante es el análisis de calidad, el control de calidad, perdón, de un software. Y hay muchas empresas que trabajan con clientes que necesitan un extra de calidad o un extra de seguridad, por ejemplo. Es decir, yo tengo un software, vuelvo al caso de QGIS, cualquiera puede ir y cogerlo, pero puede ser que mi cliente no le valga cogerlo como tal. A lo mejor mi cliente trabaja con información confidencial, con una serie de condiciones específicas y necesita que yo le pase un escaneo de seguridad. Bueno, pues eso lo hace la empresa. Lo hace la empresa de su bolsillo, costeando eso. ¿Qué es lo que estoy devolviendo directamente al proyecto? En realidad nada, no estoy devolviendo nada, pero estoy abriendo para empezar mercado. Si yo garantizo que ese software cumple esas condiciones de seguridad a través de escaneo de seguridad, que son caros, tediosos de hacer y que nadie los hace, también son cosas que no se suelen hacer en la comunidad porque sí, digamos, por amor al arte, no son ese tipo de cosas que la gente suele hacer por esas razones, bueno, pues si hago eso, estoy aportando algo al proyecto, le estoy abriendo nuevos territorios, estoy creando nuevos clientes que a su vez pueden luego usar el programa y atraer a otros clientes o aportar algo al programa, ¿no? Y una cosa importante que yo creo que es también muy, muy interesante es que una empresa puede aportar mejores desarrolladores. ¿Y qué entiendo yo por mejores desarrolladores? Bueno, pues todos sabemos que hay empresas en las que cuando uno trabaja, uno crece, uno mejora, uno se siente a gusto y progresa. Y hay empresas en las que no. Tú vas ahí, haces tu trabajo y poco más. Entonces, dejar que un programador, todos sabemos que los que trabajamos en un proyecto de software libre, hacemos software libre desde la empresa, también a veces en nuestros ratos libres o no, pero trabajamos desde la empresa para hacer cosas con un software libre, si tratamos bien a esos programadores y mejoran, eso redunda al final en el proyecto. Porque ese proyecto en el que hay X programadores que trabajan, si esos programadores son mejores, quien dice programadores, dice documentadores, etcétera, pues eso va a redundar obviamente en la calidad del software. Con lo cual, indirectamente, una empresa puede estar proporcionando servicios, puede estar ayudando a que mejore un software sin hacer algo que sea muy, muy evidente, muy explícito. Toma, aquí está el talón con tanto dinero, o toma, aquí está tal código, te lo subo a tu repositorio. ¿Vale? Es decir, entonces no debemos ir, cuando queramos evaluar esa relación y ver que es efectivamente el mutualismo, que es, como digo, ese ideal, pues no hay que ir solo a lo que es el dinero y a lo que es el código. Hay otras cosas antes de decir, no estás dando nada, sanguijuela. No es así, ¿no? El caso totalmente contrario es el caso del parasitismo, ¿vale? Esto realmente no existe, ¿no? No vamos a ver una empresa que realmente esté cogiendo un software y haciéndole mal. No existe, no es así el caso. Entonces, bueno, eso vamos a pasar rápido, porque, bueno, aunque puede ser que sí, indirectamente, ya veremos después que se puede causar algún perjuicio, pero no hay esa idea de, bueno, el de parásito, ¿no? Como entendemos, el clásico es el mosquito. Te chupo la sangre, te paso una enfermedad, yo me lleno de comida y tú patito el mal. Eso no hay empresas que actúen por suerte, no hay empresas, yo creo, que estén actuando de esa manera, ¿no? Y llegamos a la parte, yo creo, que para mí es más interesante, que es el comensalismo, ¿vale? El comensalismo es eso exactamente que solemos decir, sanguijuela. ¿Por qué? Porque tú estás cogiendo mi software, te estás lucrando con él y no me das nada a cambio. Pero tampoco me haces ningún mal a cambio. Eso es el comensalismo, ¿vale? El comensalismo es usar el software, el código, sin dar nada a cambio. Que es lo que, digamos, en ese concepto biológico, es lo que hacen ciertas especies que aprovechan, o sea, gracias a otras obtienen algún beneficio, pero no les causan ni bien ni mal. Es totalmente indiferente, ¿vale? Las sanguijuelas no son comensales, las sanguijuelas son parásitos. ¿Vale? Entonces, cuando decimos, tú, sanguijuela, no, la sanguijuela hace algo mal. La sanguijuela te está quitando la sangre, te quita la fuerza y además te puede transmitir enfermedades. El señor o la empresa que coge un software, simplemente lo vende a otro y no redunda eso en la comunidad, no aporta nada, no es una sanguijuela. La sanguijuela tiene una connotación negativa porque es un parásito. Lo que estamos diciendo aquí es usar un software, es realmente ser un comensal de ese software. ¿Vale? Y cuando pensamos en la naturaleza, en la idea del parásito, pues vemos el mosquito, la garrapata, el piojo, cosas feas. Cuando vemos en el comensalismo, realmente en la naturaleza las orquídeas son comensales. ¿Vale? Las orquídeas aprovechan de otras especies, otros árboles, no les causan ni bien ni mal, pero se aprovechan. Por ejemplo, las mariposas monarcas cogen algún tipo de sustancias que luego utilizan para su defensa de las plantas, pero no les dan nada a cambio. ¿Vale? Otra parte es que luego también hay ese proceso de polinización, pero en el particular usan cosas de las plantas sin devolver nada a cambio. Entonces son ideas, digamos, que no cuadran en ese esquema de feo, mal, estás haciendo algo mal. No, el comensalismo en la naturaleza, desde nuestro punto de vista, además, no es algo feo, por decirlo así. ¿Vale? Algunas empresas, si lo pensáis, tampoco pueden dar nada a cambio, en el sentido de que, bueno, otras sí, una empresa, como digo, en la que yo trabajaba, pero empresas que hacen desarrollo, entonces pueden devolver esos desarrollos. O, bueno, pues siempre pueden devolver dinero, ¿no? Pero al final acabamos reduciendo todo a eso, al dinero. O pagas o eres sanguijuelo. Tampoco debería ser así, ¿no? Entonces, pensar en empresas que no son empresas como tales de software, es una empresa pues que a lo mejor se dedica a dar cursos. Yo doy cursos de QGIS. Obviamente necesito QGIS, me estoy aprovechando de QGIS para dar un curso, pero ¿qué devuelvo a cambio? Aparte de dinero, ¿qué puedo hacer? Bueno, puede ser que esté redundando en crear mejores programadores que al final pueden meterse en el proyecto QGIS o aportar código a QGIS. Directamente puedo dar un servicio, pero algo de esas cosas tangibles que decimos, bueno, estás haciendo esto, entonces sí o no lo haces, es una sanguijuela. Hay empresas que no están en condiciones de hacer eso, ¿vale? Empresas, una empresa que use para hacer cualquier tipo de análisis, pues use QGIS otra vez, ¿vale? Pues yo lo cojo, hago mis análisis, ¿qué devuelvo a cambio? Lo que estoy haciendo es hacer mapas para un cliente, no, no tengo nada que devolver a QGIS, ¿no? En ese sentido. Entonces hay empresas que no pueden hacer eso y que quizás no debiéramos juzgar desde ese mismo punto de vista, ¿no? Importante también, que a veces se olvida, los que estamos en la comunidad, los que desarrollamos, hay desarrolladores que no nos parece mal. Es decir, yo hago mi código, y quien dice mi código, digo mi documentación o los libros de SIG que escribo, tú puedes cogerlos, lucrarte, hacer lo que quieras con ellos, a mí no me parece mal. Me gustaría más que me pagues, me gustaría. Pero no me creo en el derecho de decir, oye, que te estás aprovechando de lo mío, eres una sanguijuela. No, no, no. Si yo no me gusta eso, siempre puedo liberarlo con otra licencia o distribuirlo de otra manera. Pero yo estoy haciendo así, yo te doy con esta licencia. ¿Estás haciendo algo que cumpla la licencia? Sí. No voy a juzgar si es moralmente correcto o no, si eres una sanguijuela o no, no. Yo pongo mi código, tú lo usas y a mí me parece bien. Hay desarrolladores que no están de acuerdo con esto, también es legítimo, ¿vale? Pero hay otros que sí, que no nos parecen en absoluto mal. Es decir, no puedes decir, eres una sanguijuela que estás usando este programa, cuando a lo mejor a los que hacemos el programa nos parece bien. Es como, pues úsalo, dale, ahí, gana todo el dinero que quieras, pero a mí no me importa, ¿vale? También tenemos que ver que los proyectos de software son complejos. Como digo, en el caso que originalmente de esta charla era QGIS, un proyecto complejo, pero en general todos los proyectos hoy día son complejos. Complejos en el sentido de que no es este proyecto de 5 personas y esas 5 personas han hecho todo el código, 5 o 50, han hecho todo el código de ese proyecto. No. Un proyecto obviamente tiene subproyectos y depende de otros. Y entonces, imaginadlo en el caso de QGIS. Yo soy una persona que tiene una empresa, hago cosas con QGIS, desarrollo y no estoy devolviendo mi código, o imagina que soy un simple usuario, digo que mi empresa lo que hace es mapas con QGIS y no estoy devolviendo dinero a QGIS. Entonces, bueno, deberías, lo único que puedo dar es dinero, pues deberías dar, estás usando QGIS, deberías, como estás aprovechando, dar dinero. Pero QGIS es un proyecto muy complejo. ¿A quién le doy yo dinero? Porque QGIS, hay una parte del código que es QGIS, pero por debajo, a lo mejor imagina que yo soy una empresa que hace cursos de cómo programar plugins en QGIS. Es decir, estoy dando cursos de QGIS y de Python, que es un proyecto libre. ¿A quién le doy el dinero? ¿A QGIS o a Python? O si es un QGIS y yo abro mis capas, estoy usando GEDAL, que es un proyecto que tiene su financiación y su código por separado. ¿A quién se lo doy? Más aún, QGIS como proyecto depende de GEDAL, de Python y de otras 100 librerías. ¿QGIS está dando dinero o código a esas librerías? Ya os digo yo que no, ¿vale? Entonces, ¿podemos decir QGIS es una sanguijuela? En absoluto. No hay ningún problema entre esa interacción. Se está aprovechando, igual que yo, como empresa, como otro proyecto, me puedo aprovechar de ese proyecto QGIS sin devolverle nada a cambio, ¿vale? Porque no es tan fácil decir, ¿a quién devuelvo? Ah, pues a QGIS. No es tan sencillo, los proyectos son más complejos, ¿vale? Nos gusta a los programadores de software libre, cuando defendemos este modelo de software libre, lo habéis oído, pues siempre la gente que no está tan metida en el mundo dice, sí, sí, el ArcGIS hay que pagar y el QGIS no hay que pagarlo, es gratis. Y decimos, no, hombre, bueno, esto no es así, es más complejo, ¿no? El software libre tiene las libertades, bla, 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 entonces nos metemos en ese rollo. No es solo que sea gratis, porque incluso puede ser que sea más caro, porque tiene mantenimiento, tienes que bla, bla, bla. Y nos llenamos la boca con todas estas cosas como, no es solo gratis, es libre, es mucho más. Pero luego cuando alguien nos dice, ah, es que yo uso QGIS, no estoy volviendo, y le decimos, oye, con el dinero que te has ahorrado, es que a lo mejor no se ha ahorrado dinero. Es que estamos contando esas cosas también, que el usar un software libre no necesariamente es un ahorro de dinero, ¿vale? Entonces, esto nos encanta siempre que vemos a alguien que le podemos juzgar de sanguijuela, decirle, con el dinero que te estás ahorrando, ¿podrías echar un poquito, contribuir al proyecto? No. No es así, porque me estás contando que es mucho más. Esa es la libertad que tengo ahí. Todas esas libertades, no solo el hecho de que sea más barato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta idea del comensalismo? Pues que realmente en la naturaleza y también en los proyectos de software, el comensalismo puro no existe, ¿vale? Cuando hay una especie que, digamos, parece que es comensal de otra, bueno, pues esa otra nunca es totalmente aquello neutro para ella. Siempre, de alguna manera, directa o indirectamente, aunque sea en pequeña medida, le está causando algún beneficio o la mayor parte de las veces algún perjuicio, ¿vale? Tiene alguna desventaja para la especie que recibe ese comensalismo. Y sucede igual en el caso del software. Yo creo que es lo que hay que ver, que a veces, bueno, podemos pensar que estamos haciendo usando algo, ese proyecto de software, sin devolver nada, estamos actuando perfectamente como un comensal, pero lo que puede ser es que estemos siendo sanguijuelas, sin quererlo, estamos haciendo, o incluso que puede ser que estemos haciendo algo bien, que estemos ayudando a ese proyecto de alguna manera, ¿vale? Entonces, como digo, esto es un poco la idea. Tenemos el mutualismo, que era lo ideal, que he hablado sobre él, parasitismo, como digo, no hay mucho, así puro como tal. Pero luego todos estos casos de comensalismo, pues sí que puede ser que estemos incurriendo en causar algún beneficio o algún perjuicio al proyecto. Eso es lo que hay que mirar, yo creo, no quedarse en la superficie, sino intentar ver un poco debajo, ver, como mencionaba yo antes, pues esos servicios y esas cosas que vemos, ¿no? Y las dos transparencias que he contado ahora creo que son la clave un poco de esto para mí, desde mi punto de vista, como digo, de toda esta experiencia que tengo, de esas cosas que las más de las veces cuando creemos que no estamos haciendo perjuicio, cuando estamos simplemente usando el software de una comunidad, ¿no? Usando un proyecto de software y creemos que estamos en ese comensalismo puro, realmente sí que podemos estar haciendo cosas malas. Y lo que es interesante, yo creo, de esto que he contado ahora, es que estas cosas malas que pueden suceder en segundo plano, digamos, ese perjuicio que vamos a hacer, no solo ocurre en este caso del comensalismo. Es decir, yo soy una empresa que cojo el software, lo utilizo y creo que no estoy haciendo ningún perjuicio, pero lo estoy haciendo por debajo, de cierta forma, sino que incluso esas empresas que parece que están haciendo mutualismo, es decir, yo uso QGIS y le estoy devolviendo código y le estoy dando dinero, a pesar de eso, puedo estar haciendo mucho daño por debajo de otra manera distinta, ¿vale? Ese es el caso que yo he visto en ciertas empresas, incluyendo en particular, pues, como digo, a la empresa en la que yo trabajaba. Y creo que la clave está aquí, en estas dos apariencias, como digo, que voy a explicar, que lo que yo veo que son los peores casos. Yo creo que las empresas tienen que situarse entre medias, obviamente, de ese proyecto y su comunidad y del cliente. Es decir, el cliente necesita un QGIS, pero no puede ir ahí a cogerse su QGIS por la razón X. Entonces yo me pongo entre medias y digo, te ofrezco este servicio. Tú pagas y yo hago de intermediario, digamos, pero tiene que ser un intermediario transparente, en el sentido de que yo tengo que dejar que ese usuario pase por mí para llegar a la comunidad y la comunidad también pase por mí para llegar al usuario, pero de forma que entre ellos sigan estando en contacto. Es decir, no ponerme entre medias de una manera opaca y decir, vale, tú me pagas, yo me encargo por aquí por detrás de hacer lo que sea con este QGIS y ya te lo doy. Y romper el contacto entre el usuario y la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, que el usuario me está pagando a mí, no puede usar la comunidad directamente o no quiere, me paga a mí, yo le doy un servicio, pero le dejo también que se comunique con la comunidad, dejo que la comunidad también tenga, pues, una reciprocidad con ese cliente que yo tengo, ¿vale? Y creo que eso es lo más importante, y las empresas a veces intentan bloquear eso. Es decir, tú quieres algo QGIS, pero por mí, siempre pasa por mí. Ahí está QGIS, pero no, por mí, ¿vale? Entonces, eso es libre, pero todo por mí y no te dejo ver esa comunidad que hay detrás. Intento poner medio para sacar más beneficio. Yo creo que lo ideal es sacar todo ese beneficio, hacer de intermediario, pero de una manera limpia, ¿vale? El caso extremo de eso es esa idea del vendor locking, que lo habéis oído seguro, que se lo echamos en cara al software propietario, ¿no? Pues ahí tienes tu ArcGIS, que de una versión a la otra te cambian el formato, no sé qué. Uy, pero como dependo de eso y nadie soporta ese formato, me tengo que comprar la siguiente versión de ArcGIS. Bueno, hay empresas que hacen eso con software libre. Y incluso hay empresas que cogen un software libre, dan dinero a esa comunidad, le ponen código, pero luego dicen, no, pero yo distribuyo mi propia versión de este programa, que le he añadido una pequeña cosita que solo la tengo yo. Y con esa pequeña cosita, eso tengo yo, te estoy obligando a que ya no puedas ir a la comunidad a usar la aplicación original, sino la mía, que tengo ya, que es libre, sí, es libre todo, pero tiene esta cosita pequeña, etcétera, o depende de este servidor que tengo aquí yo, que ese ya no es libre. Eso es una costumbre común y yo creo que eso es una cosa que eso sí que hace realmente mal a la comunidad. Y como digo, eso sucede en empresas que podemos juzgar como sanguijuelas, porque estén haciendo ese comensalismo de intentar usar sin devolver, pero incluso en empresas que devuelven código, que devuelven dinero y que a pesar de eso llevan al cliente a ese vendor locking, ¿vale? Eso es desde el punto de vista del usuario, y ahora desde el punto de vista de desarrollador. Entonces, digo aquí, la doble vida de los desarrolladores. Todos los que sois desarrolladores, más o menos, pues sabréis que una gran mayoría, pues tenemos una implicación con un proyecto de software libre, con varios proyectos, y luego una implicación con la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues es difícil compatibilizar un poco eso, el que tú estás en tus horas de trabajo, a lo mejor trabajando para una comunidad de un determinado software, también lo haces en tus ratos libres o no. Todo eso es un poco complicado. Y a veces el ambiente de la empresa puede redundar en que tu trabajo fuera o incluso dentro de la empresa para la comunidad sea peor. Y yo en este caso, pues, el mismo ejemplo que conté aquí, no sé, me supongo que conoceréis más o menos QGIS, cuando lo conté en la comunidad de QGIS, pues todo el mundo lo conocía mejor. Yo soy el autor, como ha comentado con antes Gemma, del marco de geoprocesos de QGIS, al que he contribuido muy activamente tanto desde el trabajo como desde mis ratos libres, y de un año y medio a esta parte prácticamente, pues he dejado bastante de contribuir. Y básicamente dejé de contribuir porque mi trabajo en la empresa, a pesar de que estaba relacionado con QGIS y a pesar de que estaba relacionado con eso, me acabó quemando totalmente. De forma que incluso durante las horas de trabajo no me apetecía hacer eso y obviamente mis ratos libres no quería ni verlo. ¿Eso quiere decir que estaba quemado porque a veces los proyectos de software queman? Puede ser. Pero más también por la dinámica de trabajo, por la forma en que se trabajaba en la empresa de cara a ese software QGIS con el que yo trabajaba dentro de mis horas de trabajo, ¿vale? Facturando esas horas, ¿no? Entonces, quiero decir, el cómo cuidas a un desarrollador puede hacer que, en este caso, el desarrollador principal de una parte de QGIS deje de contribuir. Fijaos que eso es un perjuicio, yo creo, muy grande. Y al mismo tiempo, como digo, puedes estar donando dinero y donando código, pero estás minando un poco la moral de un desarrollador o teniendo un efecto que puede ser pernicioso. Vale, entonces creo que eso es muy importante, que las empresas cuiden a los desarrolladores y vean que los desarrolladores no son solo un desarrollador que está en una empresa haciendo desarrollos basados en este software, sino que ese desarrollador es parte de la comunidad de ese software, con más o menos implicación, en sus ratos libres o no, con más o menos pasión, pero no deja de ser parte de esa comunidad. Y creo que es muy importante que las empresas, cuando emplean a alguien que trabaja con un software libre, pues sepan que va a formar parte de esa comunidad y que lo traten como tal. Como digo, estas son las dos ideas fundamentales, y si lo veis así, pues es realmente el cliente, las personas, cómo tratamos a esos clientes, ¿no? Si les dejamos tener contacto o no con la comunidad, y cómo tratamos a los desarrolladores. Y yo creo que eso es, así como resumen, ¿vale? No vamos a fijarnos tanto, que también en esa idea de ¿está devolviendo código? ¿Está dando dinero? Sí, no, sanguijuela, no, sino fijaos un poco más en el nivel humano. ¿Cómo estamos tratando a esos clientes? ¿Estamos dejando que se comuniquen con la comunidad del software, etcétera, etcétera? ¿Estamos tratando bien a nuestros desarrolladores? Yo creo que si una empresa cumple eso, no hay ninguna razón para que, independientemente de si dona, si no dona, etcétera, se pueda decir que es una sanguijuela o está haciendo mal a un proyecto de software libre, porque lo más probable es que esté haciendo bien a ese proyecto de software libre de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, en resumen, como comentaba, pues es más complejo de lo que parece, que es con lo que he empezado la charla y es con lo que la termino. No juzgar a los proyectos o esa relación entre las empresas y los proyectos de software libre con esos valores tan sencillos o así tan bueno, poco encasillados, sino analizar un poco la idea compleja de quién está involucrado, los desarrolladores, los clientes, la gente, etcétera, etcétera. Y con eso, pues intentar jugar, o si tenemos una empresa, intentar comportarnos de una manera correcta, ¿no? Muchas gracias a todos.
Gracias, Víctor. Bueno, reflexionar, nos vas a hacer reflexionar. Yo no sé si hay alguien que tiene especial interés en hacerle alguna pregunta. ¿A alguien del año pasado? Hombre, no me lo puedo creer. Por favor, micro para Luigi.
Dos preguntas, una también a Sara. Ahí. La referencia, sanguijuela nació porque algunas personas estaban quemadas también, justo de la experiencia de Boundless, que se compró Planet. Me gustaría volver, turn the question about leechers to Planet, we just bought Boundless, Boundless Federal, and more. What are our expectations about Planet respect free software? And the other question is una pregunta que se hizo también durante la conferencia de software libre de QGIS en Coruña, es el rol de la administración pública. Sanguijuela, si usa un montón. El ejemplo que me viene es, intentamos, son dos años, tres años que intentamos sacar un duro de inversión de Barcelona, que ha invertido todo en QGIS, que es Barcelona, que tiene una cantidad de dinero, y no ha invertido un duro en QGIS, a pesar que toda la infraestructura que tiene se basa en QGIS, o Endesa, que basa todo sobre QGIS, o, vale, esta es una empresa privada, pero la administración pública, esta revuelta a todo, no solo a Víctor, ¿cómo se pone? Son sanguijuelas, si no invierte. Nosotros que votamos a esa gente que no invierte en QGIS o en GEDAL o lo que sea, o Lidl que distribuye el ortofoto de España solo en formato privativo SW, que me constringe a hacer un Docker de GEDAL para leerlo y convertirlo en GeoTIFF, cioè gastar, la empresa que me paga, gastar dinero y dejarlo libre. Esa es forma de ser leechers también, de ser sanguijuelas.
Me pones en un compromiso con la pregunta. Por lo siguiente, porque como él ha dicho, alguien lo preguntó en Coruña y no me acuerdo lo que respondí entonces. A lo mejor te digo otra cosa. Bueno, yo creo que la administración se debería juzgar por un criterio parecido, pero bueno, es verdad que, claro, sabiendo que el dinero de la administración también viene de todos nosotros, pues hay que quizás analizarlo de un punto de vista distinto, pero ahora mismo ya no sé exactamente, no sé cómo salir de aquello en aquel momento, pero es verdad que es una buena cuestión. Como os la lanzaba a todos vosotros, pues también respondéis todo. En fin. Es que Luigi además es el autor original, pues que no lo he dicho, ¿no? Pero puedo decirlo, ¿no? La persona que dijo sanguijuela fue Luigi, entonces él es el que más sabe de sanguijuela de aquí.